Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 87. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Finanzas Inversión, al aparato Javi García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de finanzas, hablamos de economía, hablamos de mercados financieros y hablamos de inversión. Además, está patrocinado gracias a nuestra propia empresa RWB, en la cual podéis encontrar desde asesoramiento puntual mediante consultorías financieras como asesoramiento recurrente gracias al servicio de asesoramiento financiero independiente y, como sabéis, estamos registrados en CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España. Y, bueno, cómo no decirlo, ¿no? Ya sabéis que somos especialistas en fondos de inversión, aunque, como bien sabéis, también nos encantan las acciones y determinados productos complejos como las opciones financieras. Bueno, bienvenidos una semana más al podcast. Estamos rozando cerca de los 200.000 escuchas únicas solo en Spotify, con lo cual es una auténtica pasada. A nosotros nos tenéis alucinados. Y bueno, pues seguimos con chicha y con mucha gana para ir publicando vídeos nuevos, para ir publicando nuevos directos que ahora mismo estamos emitiendo tanto en Instagram Live como en YouTube, como en Twitch, en nuestros canales que nos podéis encontrar con RWB. Y bueno, deciros que acabamos de lanzar un grupo de Telegram que se llama Finanzas Inversión, con lo cual, si tenéis Telegram, estáis tardando en ir a buscar Finanzas Inversión y suscribiros o apuntaros al grupo. ¿Qué vamos a incluir en este grupo? Bueno, pues de todo, desde artículos del blog nuevos que hayamos publicado hasta los capítulos y los directos de los podcasts, noticias que nos parecen interesantes y, bueno, sobra decir que no es un grupo para el asesoramiento. Es decir, no podemos abrir un grupo de Telegram y dedicarnos ahí a asesorar a todo el mundo porque, como bien sabéis, eso es una actividad regulada, individual, independiente y personalizada. Eso no se puede hacer a nivel masivo ni así a libre albedrío, ¿vale? Así que para todo lo demás tenéis el canal de Telegram o nuestro contacto en rw.es mediante formularios o WhatsApp que nos podéis escribir. Cualquier duda, cualquier cocina, nos escribís. Como siempre, muchas gracias a todos los que todas las semanas sois cada vez más y siempre nuevos los que llegáis y nos escribís, nos mandáis dudas, nos mandáis comentarios. Algunos incluso desde Argentina ya, que desde aquí os mandamos un abrazo enorme y estamos hiper agradecidos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está precisamente de actualidad, un tema muy actual, porque además seguro que la compañía que va a comentar Javi dentro de unos minutos la conocéis más que de sobra, pero el tema principal es la renta variable internacional, es decir, la inversión en bolsa internacional o global o como lo queráis llamar, es decir, aquel inversor o inversora que quiere comprar unas acciones y no son del IBEX 35, no son las españolas. Nosotros, históricamente, incluso ahora nos pasa con los clientes a los que asesoramos, nos decían, oye, Borja, Javi, yo quiero comprar unas acciones de Walmart, o quiero comprar unas acciones de Reckitt Benckiser, o quiero comprar, yo qué sé, Aricha, cualquier cosa, ¿no? Todo lo que no esté cotizado en la bolsa española, en el IBEX, en euros. Vale, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, lo primero es preguntaros por qué irse fuera, es decir, ¿por qué alguien puede tener la idea de decir, voy a comprar unas acciones del mercado americano o voy a comprar unas acciones de Saint-Gobain en Francia? Bueno, al final es cierto que aquí puede haber un motivo de diversificación, puede haber un motivo de encontrar compañías y empresas y sectores que a día de hoy no las tenéis en el IBEX. Me lo voy a inventar, yo qué sé, pues una red social como Facebook, Meta, o como Google, o un líder en la fabricación de microchips a nivel mundial, pues igual no está en la bolsa española, cierto, porque al final hay pocas compañías porque España es pequeña, ¿no? Entonces, esto es uno de los motivos, el hecho de querer irse fuera a comprar acciones internacionales por el tema de la diversificación, pero claro, muchas veces hay que tener en cuenta muchos factores, como os va a comentar Javier ahora, como las comisiones, como los gastos adheridos a la compra y la venta, que yo ahí no voy a entrar. Pero, claro, tenéis que pensar, y yo siempre me hago la siguiente pregunta, ¿por qué alguien viene a pedirme unas acciones, en este caso, de Amazon o de Google? ¿Habéis analizado a la compañía? ¿Tenéis algún dato relevante? ¿Habéis leído cualquier publicación de la compañía, estados contables, noticias y demás? Pues en muchos casos no. En muchos casos, incluso, esta documentación, esta información está en inglés. Eso en inglés. Pues ya, si vais a un fabricante de microchips asiático, la información que tenemos y que tenéis accesible de la compañía que está cotizada en Japón o China, pues igual no, es nula. Pero resulta que habéis escuchado, habéis oído, os parece que es que no sé quién me dijo. Bueno, esto hay que tener siempre cuidado porque, como vamos a demostrar ahora, la inversión en acciones globales o internacionales, extranjeras, no es, vamos a decir que no es lo mejor o no es lo más óptimo para hacer trading. Es decir, no es para compro y vendo, entro y salgo, gano un par de dólares y me voy. Bueno, vais a ver que no es tan factible como puede ser a los que somos españoles o estamos en España, como puede ser la bolsa española y o europea, ¿no? Como os voy a contar ahora, Javi. Claro, para entrar en inversión a nivel internacional, igual en acciones no es el mejor vehículo. ¿Por qué? Pues porque tenemos los ETFs, que son, como bien sabéis y lo hemos explicado en varios podcasts, son una mezcla, un híbrido entre fondo de inversión y acciones, es un fondo de inversión cotizado, pues igual os interesa más. Igual te interesa más porque replica el mercado americano. Igual te interesa más porque compras un ETF del sector tecnológico japonés y compras todas las compañías. No tienes que andar eligiendo uno a uno, haciendo stock picking, analizando a ver por qué estás mejor, por qué estás peor, y no te estás jugando toda una carta. En un ETF o en un fondo de inversión del sector de semiconductores, voy a decir, alemán, pues estás comprando todas las compañías del sector de semiconductores. No estás comprando y eligiendo solo una. Porque al final, cuando vais a dar el botón de compra y venta en acciones, tienes que preguntarte, ¿y por qué compro esta? ¿No? Todo a una carta, todo al rojo. Eso es complicado y suele tener sus riesgos, ¿no? Bueno, como os decía, esto tiene una estructura de costes y de gastos muy diferente a la operativa nacional, a la operativa en bolsa española, pero hay que, yo vengo a recalcar dos puntos importantes. Lo primero es, voy a poner el caso de Saint-Gobain, cotiza en la bolsa francesa, vale, es Europa, ¿no? Los dividendos, ¿qué pasa con ellos? Cuando una compañía paga dividendos, como bien sabéis, o te entrega euros, o te entrega derechos, o te entrega, que pueden ser canjeables por acciones, o te entrega acciones, ¿no? Pues lo que se denomina los dividendos selección o los scrip dividend. Vale, en el caso de que te entregase solo euros, de que te paga X euros por cada acción que tengas, hay que tener en cuenta una cosa. A ti Hacienda va a aplicarte una retención en destino, es decir, una retención en España, pero es que ojo que la Hacienda francesa te va a aplicar una retención en origen. Es decir, que en según qué países vas a poder estar asumiendo tranquilamente a partir de un 30, un 35, un 40% de retención entre ambas dos. ¿Esto se puede recuperar? Pues esto se puede recuperar, sí, pero ojo, no la retención en destino, la de España no. Obviamente Hacienda ya te lo quita, la Agencia Tributaria Española ya te lo quita antes de que tú lo recibas, pero ojo porque esa cantidad ya viene minorada de la retención en origen del país que toque, en este caso Francia. ¿Qué hay que mirar? Bueno, pues tienes que mirar si hay convenio de doble imposición. Si hay un convenio de doble imposición, es muy probable que ya incluso desde aquí la propia entidad o incluso la agencia tributaria pueda devolverte una parte de esa comisión, de esa retención en origen que te han aplicado. Ojo que no va a ser el 100%. Si quieres que te devuelvan el 100% de esa retención que te han aplicado en el país origen, donde cotizas la compañía, hay que hacer un montón de papeleos fiscales, incluso a veces te exigen ir a la hacienda origen, en este caso a Francia, y rellenar una serie de documentos allí en francés. Es decir, que o es una retención en origen muy potente y muy grande, o igual no te sale a cuenta y obviamente lo asumes y digamos que lo pierdes, ¿no? Por tanto, esto asumiendo que tienes convenio de doble imposición. Puede ser que el país en el que estés operando no tenga convenio de doble imposición. ¿Por qué? Porque la compañía está listada o registrada, yo qué sé, fiscalmente en Bahamas. Pues igual lo tienes complicadísimo para recuperar esta retención, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta otra cosa. Yo me acuerdo cuando algún cliente nos decía, oye, Borja, Javi, quiero traspasar mi cartera de acciones internacionales que tengo en no sé qué broker, que no voy a decir el nombre porque cualquiera puede ser, que es muy famoso en España y quiero traspasármelas a vuestra entidad. Vale, bien. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que si este broker o esta operadora o esta entidad no está registrada en España, esto digamos que supone un problema fiscal añadido. ¿Por qué? Porque las acciones, en este caso internacionales, no están a nombre tuyo. No están a tu nombre, no son nominativas, no eres el dueño o la dueña, ¿no? ¿Quién es? Pues en este caso es o la entidad donde está registrada esas acciones, donde tienes abierta la cuenta, o incluso lo que se llama una cuenta ómnibus o un pseudo custodio. me lo voy a inventar con un caso perfectamente normal y que os habrá pasado a muchos en un banco español, el que toque. Te compras acciones de Walmart en América. Vale, el banco muchas veces no tiene una ficha bancaria abierta en este país, no tiene una sucursal en este país para comprar Walmart. ¿Qué hace? Lo compra a través de un pseudo custodio. Me lo voy a inventar, yo qué sé, Bunny Mellon New York, por ejemplo. Pues es Bunny Mellon New York el que compra las acciones de Walmart y luego, mediante una cuenta Omnibus, que ahora os explico lo que es, se lo liquida o se lo apunta digitalmente a este banco. Y este banco luego te lo apunta a ti. Estas acciones son tuyas, vale. Pero realmente no son tuyas a términos fiscales. Es del banco que está pseudo custodio, es de la cuenta Omnibus. ¿Qué es una cuenta Omnibus? Una cuenta Omnibus es una cuenta, tenéis que pensar como si fuera en una cesta, en una bolsa, donde están metidas todos los papelitos, todas las acciones de la gente, de los inversores, y luego es el banco, es la entidad la que según este papelito, pues dice, este papelito, estas acciones son de Javi y estas son de Borja. Las apunta a su nombre digitalmente, no quiere decir que fiscalmente sean tuyas. ¿Qué sucede? Que cuando quieres traspasar esas acciones internacionales a tu cuenta en España o a otra entidad en España, ¿qué te dice la entidad española? Te dice, oye señor, estas acciones no están a tu nombre, están a nombre en una cuenta Omnibus de un banco pseudo custodio o de otra compañía, ¿no? ¿Hay algún problema? Hay un problema, no, problema operativo ninguno. El problema es fiscalmente, que fiscalmente en este caso van a tener que vender esas acciones y comprártelas a tu nombre en España, con lo cual va a haber que tributar sí o sí por la ganancia que tengas o declarar la pérdida, ¿no? Por tanto, mucho ojo con las acciones internacionales, porque hay que tener en cuenta estos dos aspectos, que es los impuestos en vía dividendos y las retenciones, y que son el tema de la propiedad, el tema de las cuentas ómnibus y el tema de los bancos custodios. Ahora Javi os va a comentar la siguiente dolorosa, con un caso práctico además que os va a interesar mucho, y le voy a dar paso. Javi.
Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio.
Bueno, muy, muy buenas a todos. Agradecer, como siempre, el apoyo pues incondicional que nos prestáis semana a semana con los mensajes, con las llamadas, con bueno, clientes que confían en nosotros, pues una consultoría de su patrimonio para que les ayudemos o para que empiecen a ahorrar, a invertir, que también son muchos casos de la gente que nunca invirtió y tiene el dinero ahí parado y, bueno, quiere empezar a hacerlo trabajar, ¿no? A recordar esta inflación que nos impacta de manera tan real en los momentos actuales, pues si no ponemos a trabajar el patrimonio, pues perdemos muchísimo poder adquisitivo cada año, ¿no? Bueno, de esto ya hemos hablado en repetidas ocasiones y vamos un poco a lo que nos ocupa. Sí, yo voy a comentar un poco un caso totalmente real o un supuesto práctico real, una simulación real de esta misma mañana, y añadir un poco a lo que acaba de comentar Borja. Bueno, algunos de los oyentes dirán, bueno, yo para hacer un poco intradía o comprar en el corto plazo, pues es verdad que no nos afectarían todas estas cosas de la doble imposición, porque bueno, sería difícil que pagase dividendo la acción en ese corto plazo donde yo estoy operando, ¿no? Es verdad que también esos inconvenientes los salvo a través de los CFDs, ¿no? Los CFDs que es verdad que tienen mala fama y tienen muy mal histórico. ¿Por qué? Pues porque el regulador dice que el 80% de la gente que invierte pierde dinero. Eso no significa que, bueno, que sea un mal producto en sí, ¿no? Para hacer una determinada operativa a corto plazo o intentar alcanzar un rebote, ¿no? Bueno, vamos a comentar, bueno, pues un valor totalmente de moda. Yo creo esta semana, yo creo que todas las personas o casi todas las personas, sean financieras o no, pues estamos hablando de Netflix, ¿no? Esta semana. ¿Por qué? Pues porque publicó resultados el pasado martes a cierre de la bolsa americana. Es decir, nosotros llegamos el miércoles hablando, interpretando esos resultados. Pues que, bueno, ya sabéis la mayoría de vosotros, de los oyentes, que no gustaron esos resultados, ¿no? Perdieron aproximadamente 200.000 suscriptores el primer trimestre de este año. Es verdad que prevén perder 2,5 millones de suscriptores para este trimestre. Yo creo que voy a jugar un poco a gurú, pero yo creo que ese es el dato que más les dolió a los analistas, ¿no? Y al final a los inversores. Y es verdad que ganó 1.600 millones, los analistas esperaban 1.700, es decir, bastante en línea, un poco por debajo, pero sí es verdad que parece que hay un estancamiento de los ingresos o de los beneficios, ¿no? Como lo queráis ver. Yo creo que está ahí la duda flotando de si ya se ha hecho techo, ¿no? Este tipo de compañías, ¿no? Ya sabéis perfectamente a lo que se dedica, ¿no? No voy a entrar un poco en analizar mucho más los resultados porque eso sí que es público, lo tenéis en multitud de webs y si lo queréis ver, pues es interesante, ¿no? Analizan también el tema del pirateo, el daño que les está haciendo, pues la gente que pues ve Netflix por otras vías, etcétera, son muy interesantes, pero fuentes de la misma compañía pues dijeron que a corto plazo estos no están aumentando los ingresos como les gustaría, ¿no? Esto al final, ¿en qué acabó todo esto? Pues bueno, el miércoles la acción cayó un 35%, nada más y nada menos, ¿no? Claro, a mí me llama mucho la atención estos porcentajes, ya lo comentamos muchas veces, porque es perder un tercio de lo que vales en una mañana, en una sesión, ¿no? Pierdes un tercio. O sea, yo me imagino todos los edificios que tendrá, toda la valoración que tiene la compañía, pues en una mañana un tercio es como que se volatiza, se desaparece, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? Recordemos que es un valor que no es apto para cardíacos, no digo esto porque en noviembre de 2021, hace 4 días, cotizaba por encima de los $700. Ya diciembre, ya recordar que ya lo nombramos en este, ya lo comentamos en este podcast, fue un año bastante negro para las tecnológicas, que a pesar del Nasdaq subió, pues el más del 40% de las compañías del Nasdaq perdieron más del 50%, entre ellas Netflix. Netflix entre diciembre y enero cayó un 50%, de 700 pasó a poco más de $350, y esta jornada ciega del miércoles, pues de los $350 la vimos en los 215 que está actual, ¿no? Porque ayer también bajó un poquito, estamos hablando de que está en $215 la acción a día de hoy. No vamos a entrar, evidentemente, si es un precio de compra o no, porque ahí no vamos a entrar, pero sí un poco al meollo del capítulo, ¿no? ¿Qué pasa? Gente que te dice, bueno, voy a comprar una acción, voy a comprar dos títulos, a ver qué pasa, ¿no? Gasto $215, oye, mira, de lo malo, pues bueno, es una inversión pequeña y no voy a perder mucho dinero, ¿no? Bueno, eso es verdad, es evidente que es una inversión pequeña, pero vamos a ver en términos de costes lo que supone comprar una acción, ¿no? Comprar una acción, claro, se agrava el hecho de que es una acción extranjera, ¿no? Vamos a ver a continuación que si yo compro, he puesto una simulación en mi broker con el que opero yo, pues el tema de valores, el tema de opciones. Para comprar una acción de Netflix me aplica una comisión de 9,22 euros, por un lado. Luego me aplica un canon, ya sabéis, canon de bolsa, ¿eh? Digamos, el impuesto que cobra la bolsa para operar, de 4,61 euros, y luego un spread de divisa, ¿no? Ya sonará también de otros podcasts, evidentemente Netflix cotiza en dólares, no cotiza en euros, y ahí el intermediario, ¿no?, se guarda una carta, como digo yo, en la manga, para aplicarnos una comisión de divisa un poco estándar, ¿no? Aquí me aplica 10 euros redondos, ¿no? En total, si sumo esas tres cantidades, son 23, casi 24 euros. 24 euros, recordemos, para una inversión de $215, ¿no? Si los $215 los traduzco a euros a día de hoy, más o menos son 200 euros. Es decir, para una inversión de 200 euros, yo pago una comisión de 24 euros al comprar y 24 euros al vender, ¿no? No olvidemos que si compro y vendo, son doble comisión, ¿no? Claro, se supone, en números redondos, un 25%, ¿no? 25%. Es decir, de mi inversión, el 25% va vía comisión. Pase lo que pase, ya no vamos a suponer que acierto, porque también puedo fallar, ¿no? Yo puedo acertar pensando que la acción va a subir, pero la acción va a bajar. Pero bueno, sin entrar en eso, ya el 25% de la operación ya me lo absorben las comisiones, ¿no? Eso, claro, tampoco vamos a entrar a valorar si es abusivo, claro, por eso siempre decimos que no recomendamos entrar con cantidades muy pequeñas. Esto es lo que puede pasar, ¿no? Esto es lo que nos pasa cuando compro cantidades muy pequeñas en un valor extranjero, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, todas las comisiones, pues el 25%, el primer 25% de la subida de Netflix, si recupera, se lo va a llevar el intermediario. Es decir, el que está ahí simplemente dándome soporte para yo comprar y vender la acción. El 25% nada más en AME. O dicho de otra manera, si Netflix subiese el 50%, la mitad va para el intermediario y la otra mitad me la llevo yo. Es decir, si subiera Netflix un 50%, estáis dividiendo a partes iguales la comisión y vuestra ganancia, ¿vale? Evidentemente, si en vez de comprar una acción compro dos, es decir, si en vez de invertir $215, invierto $430, aproximadamente 400 euros, ahí cambia mucho ya la papeleta. ¿Por qué? Porque las comisiones más prácticamente son las comisiones son las mismas. Entonces, claro, esos porcentajes de los que acabo de hablar se reducirían exactamente a la mitad. Y voy más allá. Si me decís, bueno, es que voy a comprar 10 acciones, ¿no? Voy a gastar $2,150. Las comisiones siguen siendo las mismas en este caso. Claro, ahí estamos hablando de que las comisiones solo supondrían cerca de un 1,30, 1,40% de la operación. Es decir, 1,40 más 1,40 de venta, un 2,80. Ahí estamos hablando de unos costes, entre comillas, muy, muy, muy asumibles, ¿no? Para ser una acción extranjera y para estar el tema de la divisa por el medio. Por tanto, un poco por rematar, insisto, no estamos valorando si los costes son elevados o no en función de la plataforma, sino que sí, para comprar muy poco o muy poca, parece una inversión muy pequeña, los costes en proporción son muy elevados y que igual hay otros productos, como ha comentado Borja, pues que se adecúen más para cantidades pequeñas, ¿no? Como pueden ser pues indexados o pueden ser ETFs o el CFD incluso, aunque tenga costes elevados para cantidades pequeñas, son menores que comprar directamente la acción, ¿no? Por tanto, bueno, hoy en día yo creo que hay mucha más transparencia porque ya el broker ya me tiene que decir antes de ya dar el ok a la operación los costes que suponen, estos costes que os he dicho de comisión del broker, canon y la divisa, lo que me cuesta el cambio de divisa, en este caso de dólar a euro y euro a dólar. Por tanto, ahí, bueno, podéis hacer un sencillo cálculo, ¿no? Oye, voy a invertir 300 y me cobran 3. Pues bueno, es un 1%, es una cosa asumible, ¿no? Ese ratio es importante que lo hagáis, es casi, se hace de manera intuitiva, para ver, pues un poco lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Con qué trocito de la ganancia, en el caso de que yo acierte, insisto, porque yo tengo que acertar que Netflix va a subir? Si Netflix sigue cayendo, pues a la hora de vender voy a palmar por un lado, pero palmo también esas comisiones que acabamos de comentar, ¿no? Por tanto, ojo con este tema de comisiones si estoy en el corto plazo, ojo con el tema de los dividendos y demás que acabamos de comentar, doble imposición, etcétera, y tipo de cambio que nos afectan al comprar, ¿no? Cualquier duda pues que tengáis al respecto, como siempre, ¿no? Nos la transmitís, nosotros encantados en ayudaros y si podemos ayudaros con algo más con el patrimonio, pues a eso, como sabéis, no nos dedicamos, ¿no, Borja?
Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre, os pedimos que no olvidéis suscribiros al podcast en Spotify, valoraros con 5 estrellas. Si estáis con la aplicación, son donde los 3 puntitos, ahí podéis dar la valoración en Spotify. También nos tenéis en iTunes, en iVoox, en YouTube, nos tenéis en Telegram con el nuevo grupo, en Instagram, en LinkedIn, en Twitch, vamos, en todos los sitios nos tenéis y nos buscáis con RW. O con Random World Business, Javi García y Borja Rubí. Así que, como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Y os esperamos pues en Oviedo, en Asturias, en el norte de España. Si estáis por aquí, también os invitamos a un café en la calle Cervantes. Y si tenéis algún amigo, compañero de oficina o cuñado al que le pueda interesar este podcast, por favor, recomendárselo. Os enviamos un abrazo enorme y os deseamos que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao, chao.
Chao, chao.